Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
12:28 minutos de este miércoles 22 de julio, comenzamos una semana más. Videojuegos desde la Subbética, un espacio que conduce Juan Cash, al que saludamos. Buenas tardes, Juan, bienvenido.
Muy buenas, muchas gracias.
Bueno, y a la compañía, ¿nos lo presentas? Todo
hombre,
tuyo.
Por supuesto, hoy tenemos el grandísimo honor de tener entre nosotros pues un prieguense ilustre, un prieguense que tiene una reputación en esto del mundo de los videojuegos a nivel nacional.
No sé si tanto, pero bueno, estoy ya metido un poco en faena, entonces pues sí, al final mi nombre se va conociendo algo, sí.
Carlos Forcada, con todos vosotros.
Aquí estoy. Pues nada, un honor, la verdad, para mí que me invites. Yo no sabía ni siquiera que había un programa ahora de videojuegos en Radio Priego. Yo a Radio Priego he venido otras veces, pero por cosas totalmente diferentes de, bueno, de mi profesión regular, ¿no? Y vi que había un programa de videojuegos y la verdad es que me alegré mucho de que me invitaras, porque siempre es un placer venir a la radio de tu pueblo. Así es.
Pues muchísimas gracias por la visita. Realmente somos un bebé. Este es nuestro octavo programa. Empezamos después de la pandemia y bueno, pues poquito a poco. Así que tu presencia es como agua de mayo, es maravillosa.
Puedo venir más días si quieres, o sea, que ya lo vamos viendo.
Esta es tu casa. Tú puedes venir cuando quieras, Carlos. Venga. Siempre será agradable tenerte por aquí. Así que bueno, para quien no lo conozca, Carlos, cuéntanos.
A ver, la historia mía con lo de los videojuegos, por supuesto, viene desde que yo tenía 8 años, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo siempre había pensado que a mí que tanto me gustaba esto, pues me gustaba también hablar sobre ello, me gustaba también escribir artículos sobre el tema, siempre había estado muy metido en ese mundo. Y bueno, pues por lo que tú me llamas para que yo venga aquí, sencillamente es porque llegó un momento en 2013, tú que me has investigado.
Sí, creo, 2013. ¿No?
2013. Sí, en 2013. Pues que yo tenía un contacto, un antiguo contacto con una persona que en ese momento era el coordinador editorial de MediStation.com. Seguramente si estáis escuchando, pues conocéis MediStation, es una web en España del Grupo Prisa. Pues bastante, con muchas visitas, una de las páginas más importantes en España, de junto con 3D Juegos, Vandal, pues son un poco las referencias del sector del periodismo, oficialista, digamos.
A nosotros nos gusta mucho, o sea, este programa se caracteriza porque llega no solo a quien nos busca, sino a cualquier transeúnte o cualquier persona que esté en su coche. Entonces, me gusta mucho explicar las cosas. Para que os hagáis una idea, este caballero que me acompaña hoy trabaja en el AS o en el Marca del videojuego.
Sí, esa es la descripción, básicamente. Entonces, llegó un momento en el que yo, como conocía a este hombre, pues siempre había tenido ahí, desde mucha gente que me conoce, aquí en Priego incluso lo sabe, la idea de meterme un poco en el mundo del periodismo de los videojuegos, porque aunque yo no era periodista, yo soy profesor de piano en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, profesor de la asignatura Repertorio con pianista acompañante. O sea que mi carrera profesional, digamos que va por otro sitio totalmente diferente al de los videojuegos. Pero como siempre han sido mi otra gran pasión y otra cosa a la que yo le he dedicado mucha hora en mi vida, pues hice este contacto, vino a Córdoba en 2013, y yo le dije, mira, ¿te acuerdas de mí? Porque yo lo conocía de hace mucho tiempo. Sí, claro que me acuerdo. Y desde esa conversación, pues surgió, yo le dije, mira, me gustaría hacer algo en MediStation. Yo, ya ves tú, normalmente es complicado, ¿no? Decir, quiero colaborar con una revista del tamaño de MediStation, ¿no? Pero bueno, pues como él me conocía y tal, pues se ve que me considero capacitado y me dijo, mira, mándame una prueba de algo. O sea, que hubo examen, ¿no? Claro. Y fue mi primer artículo, que ahora el que tú has buscado esta mañana para investigarme, que fue un artículo sobre juegos de tipo de corte retro actual, que es un poco el tema en el que yo me he movido luego. Y a raíz de ahí empecé a colaborar con este medio y las cosas pues fueron saliéndose un poco a lo mejor de lo que yo tenía previsto. Yo no tenía tampoco previsto convertirme en un habitual como me he ido convirtiendo luego. Por supuesto tampoco tenía previsto, aunque en el fondo es lo que más me ha gustado, tampoco tenía previsto hacer análisis de videojuegos, no era algo que estuviera en el roadmap de cuando yo empecé a colaborar con Mary, pero así ha sido. Y entonces, pues nada, pues yo empecé escribiendo sobre todo sobre retro, pero al final pues he terminado haciendo review sobre juegos indie, que es lo que me gusta más en realidad. Y luego también pues llegó otro momento en el que se fundó una revista física, que ahora mismo tú que estás siguiendo el tema ya sabes que se están generando nuevas propuestas muy distintas dentro del mundo de las revistas en físico de videojuegos. Ya no solamente Hobby Consola, Superjuegos, que todavía siguen, sino que hay revistas como orientadas al retro. Y también han surgido una, que fue un proyecto que a mí la verdad es que desde el principio me gustó mucho, que es la revista Games Tribune, que también yo tenía, digamos, conocidos que trabajaban en esa revista. Y en un momento dado, pues, le interesó también mi punto de vista sobre temas de retro y también colaboro con Games Tribune desde hace un par de años, que es otra cosa que me encanta porque es una revista con un nivel de diseño impresionante, unos textos muy personales también, que no, porque el periodismo también es una cosa muy amplia, no es lo mismo pues escribir en El País de los videojuegos, que puede ser MediaStation, que pues, en un medio como el cultural, digamos, ¿no? Digamos que Game Streaming podría ser un poco como el cultural del diario El Mundo de los videojuegos en físico. Y es un poco, esa es mi trayectoria.
Si hablamos de que a nivel prensa en web te encuentras en una de las punteras de España, a nivel prensa impresa creo que está en la más puntera de España. Y no lo digo yo, lo dicen los sucesivos premios que se está llevando Game Streaming.
Sí.
Por mérito propio. Es una revista que recomendamos mucho. Si os gustan los videojuegos, echadle un vistacillo. Va por suscripción.
Va por suscripción, sí.
Regalan unas ilustraciones maravillosas. Una revista muy completa. Calidad-precio, magnífica.
Tiene detrás un equipo de gente muy especializada. También Mary, ¿eh? Al final, el periodismo no funciona si no es con gente muy especializada, ¿no? En el tema que tratan. Por eso yo, por ejemplo, hablando un poco en general, yo nunca me postularía para analizar un juego tipo, no sé, algo de eSports, ¿no? Claro. Pues porque no es lo mío, simplemente. Pero en MediaStation hay gente que sabe de eso, ¿entiendes? Igual que en Games Tribune, pues en Games Tribune también hay quien sabe de lo que sea. Entonces, son siempre puntos de vista que cada uno tiene que ir aportando según la experiencia que tiene en su género. Yo, por ejemplo, te puedo hablar mucho de Metroidvanias, ¿no? Pero de lo que no te voy a hablar nunca, por ejemplo, de juegos de fútbol. Pues mira, de juegos de fútbol yo sé manejarlo, ¿no? Yo cojo el FIFA y sé hacer los pases básicos. Pero también todo esto te lo digo dentro de un punto de vista en el que, por supuesto, le tienes que dedicar mucha hora a los videojuegos. O sea, es evidente. Tiene que ser una cosa que sea tu pasión. Y yo, bueno, sí es cierto que más o menos, aunque no me dedique mucho a muchas cosas, sí que vigilo todo. O sea, digamos que estoy al tanto de más o menos todo lo que va pasando.
Como ven el mainstream, ¿no? Tan famoso que se comenta tanto. Es muy complicado, ¿verdad? Que los videojuegos son, lo hablábamos antes en la previa, ¿no? Que es raro el mes que no te sacan dos o tres títulos que te interesen bastante.
Es fácil, es muy fácil. Ahora mismo, jolín, es que si yo pienso en el backlog que yo tengo de juegos por pasarme, yo creo que a ti te pasará igual. Nos pasa a todo el mundo. Si es que yo solamente, con que a mí me gusta mucho lo indie bidimensional, y a fecha de hoy, solamente con eso ya no da abasto, porque hay tanto que no se puede abarcar, y cosas buenas, ¿eh? Porque ahora mismo en Steam te salen 15 juegos al día, o sea, una cosa loca. Entonces, ¿qué pasa? Mira, sin ir más lejos, hace dos días un compañero de MediaStation precisamente me escribe por privado: oye, mira esto, que esto es para ti. Un juego roguelike, tipo mezclaba como Metal Slug con The Binding of Isaac, cosas así. Una cosa que te mezcla un run and gun en 2D con un roguelike de los que hay ahora, ¿no? Dice: ostras, esto es un pepino. Bueno, pues yo me lo compré, digo, esto es que lo vi, me bajé la demo y digo, pero esos juegos hay que dedicarle una cantidad de horas tremenda.
¿Y este se te había escapado del radar?
Me había escapado del radar por completo. Y ojo, y yo vigilo esa escena, porque es la que me gusta. Pues se me había escapado del radar. Por ejemplo, luego lo vi que lo habían analizado en Vandal, creo que lo ha analizado. Nosotros creo que todavía no lo hemos cubierto, pero lo vamos a cubrir. Es que es increíble, o sea, es totalmente inabordable. Ahora mismo es inabordable, no tiene otro número.
Bueno, nos has contado eso, que te formaste en música, en piano en concreto.
Sí.
Pero siempre en paralelo estaban los videojuegos presentes en tu vida.
Siempre.
Y tú un día dijiste: oye, vamos a darle esto una productividad, ya sea creativa, ya sea auto.
Todo el mundo tenga en cuenta que siempre una productividad creativa, ¿vale? Claro. Porque en España, y esto sí que digo que en España, porque en Estados Unidos tengo entendido que no, en España el periodismo no está hecho, el periodismo de videojuegos por lo menos, no está pensado para que la gente que está en eso sea su único trabajo. No creo, o sea, muy poca gente creo yo en España que se dedique en exclusiva al periodismo de videojuegos. Yo desde luego no lo recomiendo a nadie que lo haga, porque no creo que vaya a ser...
Sí, tienes que elegir comer caliente o...
O comer, básicamente. Es que no da, es que el periodismo no. El periodismo en general en España, yo lo digo porque tengo otro trabajo.
Claro,
o sea,
claro.
Es que lo digo porque tengo otro trabajo y porque conozco cómo va el tema. Porque, bueno, estoy en dos medios. Si esos dos medios, digamos que no están pensados para que todo el mundo se dedique en exclusiva a ellos y son de los top,
sí, sí.
Pues te puedes imaginar, ¿no? Entonces, es una cosa creativa. Sobre todo te tiene que gustar y yo, sobre todo, siempre lo que he querido. Cuando me he puesto a escribir de videojuegos, es contarlos como yo los veo. Esa ha sido siempre mi historia, siempre ha sido la de contar lo que yo veo. Además, quiero ponerle un apellido, sin tontería. Uh-huh. Es decir, a mí me gusta hablar de lo que yo veo desde el mando. O sea, yo cojo el mando y ¿qué es lo que estoy jugando aquí? ¿Esto cómo está hecho? Este salto me lleva a esta plataforma, pero esto está hecho con sentido para que luego me ataque, ¿me entiendes? O sea, que no sea... Yo una cosa contra la que yo me movilizo mucho, incluso también con todos los debates que tengo con mis compañeros, es en contar los juegos como juego, no como pretexto para sacar los pies del tiesto y sobreanalizar las cosas contándote historias a lo mejor pretendidamente intelectuales o intelectuales, que pueden tener su sentido y el mundo del videojuego ahora mismo afortunadamente es un medio muy adulto. Pero vamos a no olvidarnos, y eso sí que siempre ha sido mi punto de vista, de que son juegos y de que tienen que divertir y que se tienen que disfrutar desde el mando, no desde que el argumento sea maravilloso, que tiene que estar también, pero no. Entonces, siempre por eso te digo que es algo creativo, no puede ser una cosa profesional. Bueno, pues profesional hasta cierto punto, porque hasta lo que yo he visto, el sector del videojuego en España mueve mucho dinero porque se venden muchos videojuegos, pero lo que es el de la prensa, incluso el de los estudios independientes de España, no te pienses que, salvo que peguen un pelotazo, sí, sí. El 95% de los estudios independientes en España lo tienen.
Y será, como tú dices, será algo complementario. En ningún momento creemos que pueda ser algo íntegro, salvo que, bueno, circunstancias que vivas con tus padres, que te pillen juventud, otro tipo de características que quizá influyan, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, estábamos hablando un poco del tema análisis y demás, y una temática que en concreto me interesa bastante, ¿no? Porque escribí un análisis, no sé qué percepción puede tener la gente un poco ajena a esto, pero es muy jodido.
Mira, a ver, escribí un análisis según cómo te venga... te puede venir muy bien y te puede destrozar la vida. Porque, por ejemplo, a ver, hay una cosa que son las fechas de embargo, ¿no? Entonces, dependiendo, si tú te enfrentas a un análisis que tenga una fecha de embargo y cómo se distribuyen los códigos de review y demás, realmente te puedes encontrar con que tienes 4 o 5 días para hacer un review, ¿eh? Y es un trabajo muy duro, porque, por lo menos yo, también te digo, yo hablo desde mi punto de vista. Yo me comprometo a cuando yo doy una valoración del trabajo de un equipo que ha estado 3 años haciendo un videojuego, que eso se merece mucho respeto, porque en ese equipo hay músicos, yo soy músico, en ese equipo hay programadores, no soy programador, pero sé el trabajo que tiene. Ahí estás jugando con cosas muy importantes, ¿no? Y aparte con tu propia pasión, que son los videojuegos. Entonces, tienes que tener cuidado de tú haber tenido tiempo suficiente de haberte pasado un videojuego de principio a fin como para realmente dar una opinión fundamentada, ¿no? Y eso también es otro de mis puntos, digamos, hotspot. Es lo que yo siempre intento, es eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? No es lo mismo, por supuesto, analizar una AAA enorme que un indie, porque digamos que estamos en categorías diferentes, eso lo entiende cualquiera, ¿no? Incluso las categorías de notas pues pueden ser un poco diferentes, pero todo eso ya está en el entendimiento de cada uno. Un análisis, pues tú tienes que condensar muy bien toda la impresión que a ti te da una cosa, un videojuego a nivel objetivo, de si técnicamente... están las cosas bien hechas, artísticamente, hoy día el aspecto artístico de los juegos indie es crucial, ¿no? Sí, porque apuestan mucho por un aspecto artístico distintivo, su forma de distinguirse de otro juego, está claro. Entonces tú tienes que valorar cosas que son objetivas y cosas que son subjetivas. Y ahí es donde empezamos con el lío, ¿no? Ahí es donde empezamos con el lío. Yo, por ejemplo, por eso te digo que puede ser muy satisfactorio, puede ser un marrón, ¿no? Porque si tiene 5 días para hacer un review, te tienes que dar una paliza importante, ¿no? A mí no me suele pasar mucho, también se ha dicho, porque yo como que soy colaborador y, bueno, me puedo permitir un poco... No que me pueda permitir, sino que hago juegos del tipo de juego en el que yo me he especializado. que quizás es la suerte que yo he tenido. Que digamos que me he ido especializando en cosas bidimensionales, en tipo, no vamos, cosas neo-retro también. Bueno, pues como ya estoy especializado en eso, suelo analizar mucho ese tipo de juegos. Y ese tipo de juegos yo ya lo domino porque he puesto mucha. Entonces, digamos que ya tengo un criterio también y una, vamos a decir, una que puedo mantener una coherencia sobre mis propios textos, ¿no? El problema viene cuando no tienes tiempo, cuando ahí es donde está el lío.
No se complica.
¿Verdad? No se complica. Luego, cuando tienes tiempo o cuando eres tú, como a mí me pasa a veces, el que tú, por ejemplo, a un medio le propones, oye, mira, he visto esto y me parece que es un juego muy interesante para analizarlo y te dicen adelante, ¿vale? Pues entonces adelante. A mí me pasó eso con un juego que le tengo mucho cariño, que es Hollow Knight.
Uf.
Te gusta, ¿verdad? Yo ya me lo imaginaba, me lo imaginaba, palabras mayores. Pues mira, con Hollow Knight me pasó a mí que yo vi aquello y dije, uy, esto es para mí. No tenía ni idea de lo que ahí había. Es decir, yo dije, ostras, esto. También me pilló una época, no sé lo que pasaba, que yo estuve aquí en Priego 15 días seguidos, no sé por qué. Y me puse con aquello, ¿no? Y me di cuenta de lo que estaba pasando allí, ¿no? Entonces ahí es cuando es satisfactorio, cuando tú de repente te encuentras mucho más de lo que esperaba, muchísimo más de lo que esperaba, y te das cuenta de que, ostras, que esto es una joya, ¿no?
Claro.
También hay que tener cuidado, porque otra cosa que yo creo que cuando tú haces análisis tienes que tener cuidado es con no dejarte llevar por el entusiasmo excesivo, ¿no?
Yo peco ahí.
Tú pecas. Yo ya he pasado un poco esa etapa. Entonces, con Hollow Knight me tuve que contener bastante porque yo estaba viendo lo que estaba viendo. Pero claro, también hay que mantener cierta coherencia de nota, sobre todo en un medio grande. Tú tienes que tener cierta coherencia con las notas que se está poniendo. Eso no es nada malo. Eso simplemente es que tú estás hablando en nombre de un medio también. Entonces, hay que tener un poquito de coherencia con lo que se está haciendo en ese medio. Yo soy un firme defensor de eso también, ¿no? Entonces, con Hollow Knight, en mitad, sin que prácticamente yo creo que Mediastation debió ser de los primeros medios, si no el primero, no lo tendría que ver, pero desde luego yo creo que de los primeros, si no el primero, que lo analizó en España. Y fue porque yo lo propuse, porque cuando Hollow Knight, cuando salió, no tenía ni de casualidad la pinta de que fuera a ser lo que al final ha terminado siendo, un juego que ha vendido casi 2 millones de copias, o no sé si 2 millones de copias, ganado premio indie por todo sitio, totalmente merecido, pues eso. Y bueno, yo le di un sobresaliente, por supuesto, de las 3-4 veces que yo he dado una nota de sobresaliente, y no me arrepiento en absoluto, porque incluso le habría dado más nota a posteriori, viendo los DLC que le han hecho y tal, y viendo cómo era artísticamente ese juego, viendo la música que tiene ese juego, pues es que es una obra maestra. Y eso es lo bonito.
Clásico instantáneo.
Sí, bueno, yo creo que básicamente en juego Metroidvania, yo creo que redefinió el mapa por completo, porque... Si tú miras cuáles son las bases de ese género y dices, venga, pues sí, los clásicos Symphony of the Night, Super Metroid, y a partir de ahí sigues para adelante, bueno, pues siempre ha habido, es verdad que es un género que... ten en cuenta que es un género muy fácil para que un estudio indie se dé a conocer,
sí.
Porque un juego Metroidvania, digamos que la típica cosa que un estudio pequeño puede digerir con talento, haciéndolo bien, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es que ahí se desbordó el talento, o sea, es decir, que ahí se fue de madre. Y por eso, quizás yo creo que puede ser el juego que yo he disfrutado más analizando, por eso. Porque me encontré de repente que, sin comerlo ni beberlo, sin yo tener referencias previas, estaba analizando una obra maestra. Y bueno, pues por eso estoy años después ya, que ya ha pasado de esos 3-4 años, debe hacer.
Sí.
Todavía se habla de Hollow Knight y ahí estamos con la secuela que va a salir ahora, Hollow Knight,
¿no?
Silksong. Que Silksong se llama, ¿no?
Sí, creo que sí. Yo la esperaba en el Nintendo del otro día y me pegué un palazo.
Sí, se llama, creo que... Y bueno, pues así. Y eso es lo que pasa con los reviews. O es una cosa que puede ser muy satisfactoria, que por supuesto a mí me encanta hacerlo, Lo que no me gusta es que a veces hay que dar palos.
Claro.
Pero es que a veces hay que darlo. Entonces, pues...
¿Tiembla el pulso a la hora de dar un palo?
Como te he dicho, me gusta decir las cosas como las veo. Entonces, cuando me toca dar el palo, pues yo prefiero darlo. Uh-huh. Prefiero darlo y mantener la coherencia y también te digo una cosa, es que un review, un análisis, al final es una opinión de un redactor de una revista.
Claro.
No tiene más trascendencia que esa, ¿eh? Entonces, al final, yo también lo veo como una forma de feedback hacia los estudios, ¿no? Siempre lo he visto así, incluso cuando he dado algún palo, incluso cuando alguien se ha enfadado conmigo, siempre lo he visto como una posibilidad de dar feedback a los estudios de qué es lo que... Yo cuando doy un palo, digo... ¿Por qué me parece eso? Y como lo digo, desde mi punto de vista, bueno, que sí, que también el punto de vista del medio, pero los medios funcionan así, al final son los redactores los que, pues bueno, no me tiembla. Yo no soy una persona que tenga, digamos, fácil el darle fuerte, sacudir, ¿no? Pero cuando lo hago es porque lo veo claro. Y porque, ten en cuenta que, evidentemente, yo me debo a la gente que lee los medios en los que yo escribo. Entonces, no puedo engañar. Yo, a mí no me gusta engañar a la gente, sobre todo con una cosa que me apasiona tanto. Yo te puedo decir, Hollow Knight, compra Hollow Knight. O compra Dead Cells, otro juego que yo analicé que me llevé. Bueno, con Dead Cells no me llevé la sorpresa porque Dead Cells ya sabía lo que era porque llevaba en Early Access un par de años. Entonces, cuando salió, pues ya se sabía lo que había, ¿no? Pues eso, yo prefiero desde luego ser positivo, ¿no? Y cuando doy algún, incluso después, mira, también digo que después de algunos reviews que yo he hecho, me han escrito estudios y una vez me gustó mucho porque me escribió un estudio español. Yo también he analizado algún juego de España, también sigo mucho la escena española y que es una escena muy interesante, ¿eh?
Sí, muchísimo.
No es la de Francia, también vamos a decirlo, no es la de Francia, o sea, no, en España no ha salido Dead Cells, pero salen juegos muy buenos.
Y cada año más, ¿no? Yo veo un auge, en verdad, a día de hoy.
Salen juegos buenos, salen juegos Blasphemous bastante bien, también lo analicé yo. Un juego que le faltaba un poco, a lo mejor, para llegar a lo máximo que podía llegar, pero que yo estoy seguro, además no me cabe duda, de que ahora con el DLC que le van a hacer, eso va a ser un...
Va a mejorar sus pequeñas asperezas, vale, malas, ¿no?
Tenía asperezas que le venía, yo creo que el tiempo de trabajo extra, se notaba que necesitaba más trabajo. Y que pues, sí, es muy difícil hacer un videojuego. Joder. Entonces, pues, necesitaba...
No, pero bueno, ha encajado bien. Blasphemous ha tenido muy buena recepción.
700.000, ¿no? 700.000 copias, o sea...
Y ya no solo entre los muros, ¿no? Que apostando por una temática tan de Goya, tan, digamos, del folclore católico... Fuera de España, el juego.
Eso le ha ayudado. Eso le ha ayudado, porque el aspecto artístico de ese juego era tan distintivo. ¿Ves lo que te decía antes? Que apostaron bien. A mí había cosas del estilo artístico de Blasphemous que no me gustaban tanto, porque era un estilo, dentro de que yo soy muy fan de los retro, por ejemplo, a mí me recordaba un poco a bastantes juegos de Neo Geo. Uh-huh. En el aspecto de que intentaba ser un 16 bits, digamos, avanzadillo, ¿no?
Sí, sí.
Pero era un 16 bits avanzadillo barra con tinte de Goya, ¿no?
Sí, sí.
Con aspecto un poco abigarrado, un poco, digamos, feístas, ¿no? Sí. Pero es cierto que eso le ha ayudado, porque las últimas cifras que he leído es que han vendido 700.000 copias, que para un juego español, te puedes imaginar. Ha salido en Limited Run, han salido versiones físicas, bueno, exitazo.
Sí, 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 sí. Y enhorabuena al equipo...
Game Kitchen.
Exactamente, sevillano. Nuestra más sincera admiración, por lo menos por mi parte.
El que quiera hacer análisis tiene que saber que tiene que lidiar con muchas cosas y por eso se aprende, ¿sabes? Es una cosa que va mejorando con el tiempo. Tú tienes que ir... Es otra cosa que pasa cuando tú también estás un poco en el mundo. Que tienes que ir reinventando mucho. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, yo comencé haciendo textos muy largos sobre retro, ¿no? También mi compañero de MediaStation de retro, Joaquín Relaño, hacía un poco lo mismo y hacíamos los dos textos como muy largos y tal.
Son muy interesantes, por cierto, acaba de decir. Si ponéis Carlos Forcada en Google, os va a salir Carlos Forcada en MediaStation y ahí tenéis todos sus textos. Son cultura, son de verdad... No, están muy bien porque tanto los textos largos de los que estamos hablando ahora como los análisis tienen muchas referencias, lo explican muy bien, son muy recomendables, de verdad.
Es que tiene que ser así, o sea, no sé si el ser profesor me ha llevado a explicar como tú has dicho, ¿sabes? Me lo han dicho más gente, ¿sabes? Ha habido gente que me ha dicho, es que tú, es como que da una clase, cuenta la historia un poco como si fuera un profesor contándoselo a alguno. Bueno, pues mira, si es así, me parece bien, sí, sí. ¿Sabes? Pero bueno, sí, me alegro de que te gusten.
Pito.
Se ha ido.
Un segundillo, que algo aquí.
Ha habido caos.
No pasa nada, porque tenemos a Laura ya ahí solucionándonoslo. Esperemos no haber reventado ninguna cabeza por ahí.
Se ha ido un poco de madre, ¿no?
Sí. Ahora está como... Podemos... Vale, ya está.
Vale.
Pues sí. Texto muy interesante. Luego, tenía yo la curiosidad. ¿Te paras una vez que tú escribes un análisis, luego te paras los comentarios a decir, a ver cómo ha cuajado esto, ¿no? A ver qué opina la gente?
Mira, pues no.
Está bien.
No, y te digo, lo primero porque en MediaStation ya no hay comentarios.
Ah, vale.
Pero ya no lo hay porque es que hay que decir una. Vamos a ver, aquí entramos ya con temas. En MediaStation ya no hay comentarios a las noticias. Y yo creo que fue bueno porque realmente a mí me parece muy bien, o sea, me parece muy bien los comentarios, ¿no? Y Metacritic y todo esto al final son comentarios de usuarios. Vale, me parece fantástico. El problema era que en España, por lo que sea, en España sobre todo, ¿no? Hay mucha cultura de, digamos, la crítica destructiva.
Uf.
La crítica destructiva de tweet, ¿entiendes? Sí. Entonces, en MediaStation ya no hay comentario a la noticia porque realmente la gente perdía el respeto. Entonces, pues, bueno, hay un foro, entonces tú en el foro escribes lo que te dé la gana. Yo no veo el foro tampoco, pero yo sé que hay un foro y ahí pues me darán palos cuando toque y cuando no, pues no me los darán, ¿no? Pero ya no estoy, sí que te digo que hubo una época que sí, ¿eh? Porque claro, tú estás, ten en cuenta que hacer un texto lleva una hora, que yo trabajo como profesor en un conservatorio, entonces yo si en una semana mi agenda me dice que tengo que dar mis clases y hacer el análisis de, pues, no sé, cualquier lo que sea, ¿no? Oye, pues eso compaginarlo no es fácil a veces, ¿no? Entonces, si encima del curraco que te pega, luego la gente lo único que mira es, pues, o sea, por cosas totalmente fuera del análisis, ¿no? Ah, pues este mismo al no sé qué le dio un 6. Entonces, entre que la gente solo se centra en la nota, que es un error. Yo soy defensor de las notas, pero...
Como complemento, ¿no?
Exacto. Las notas tienen que estar. Yo soy defensor de las notas, no soy de los que opinan, y sé que hay mucha gente que lo opina, que las notas tienen que desaparecer de los reviews de videojuegos. Aunque solo sea por la tradición, yo las mantendría. Me lo puedes explicar de otra forma y yo posiblemente tendrá argumentos, pero yo soy de esa opinión, ¿no?
Me gustaría rebatírtelo un pelín, Carlos, porque creo que las notas son súper necesarias. Yo comparto tu opinión. A mí me gustaría poner notas, nosotros en la web no ponemos, pero creo que es necesario culturizar a la gente. Entonces, si tú le pones directamente el 6, la gente el texto, la mayoría, bueno, la mayoría quizás no, la minoría, pero hace mucho ruido la minoría, se van a la nota y dicen, ¡oh, un 6! ¡Coged la antorcha, chicos, a por él!
Ya, me estás diciendo la... Pero claro, es verdad, es cierto. Pero...
Si las quita, obliga a que lean.
Sí, pero es que no debería ser así. Claro. O sea, hay un texto y hay una nota, y siempre ha sido así en Hobby Consola. Sí. De hecho, si te fijas, si tú tienes revista antigua, no sé si tendrás revista antigua Hobby Consola de los años 90. Si tú te pones a leer cómo se analizaban los videojuegos en los 90 y cómo se analizan ahora, ha habido un cambio bastante importante, ¿no? En cómo, y yo mismo eso lo he pensado mucho. Incluso si yo pienso incluso en cómo cuando yo empecé analizando, que hace ya 5 años creo, y como ahora abordo un review, también me veo muchos cambios, ¿no? Pero si tú piensas en los últimos 30 años, es un universo distinto y se han mantenido las notas, ¿entiendes?
Sí.
Y antes los textos los textos no eran igual de trabajado. Los textos de Hobby Consolas mismas no eran el mismo tipo de análisis, eran otro tipo de análisis totalmente distinto, orientado a otro público. No es, por ejemplo, salvando las distancias, MediaStation hace un tipo de análisis, Games Tribune hace otro tipo de análisis. Yo he hecho los dos porque en Games Tribune, cuando yo he analizado, he hecho otro tipo de enfoque, mucho más personal.
Qué curioso, ¿eh?
Sí, sí, es así. Porque en Games Tribune, cuando yo he hecho review que hice sobre The Messenger, el tipo de enfoque, digamos, más personal. Es decir, ahí yo estaba hablando de las sensaciones que me daba de Messenger más comparado con otros juegos, cosa que, por ejemplo, en MediaStation yo quiero hacer un review que le explique a una persona que puede o no puede comprar ese juego si ese juego le gusta, ¿no? Si le va a interesar o si no, que es de lo que se trata.
Sí.
¿Verdad? Entonces son enfoques un poco diferentes, incluso dentro de los reviews. Por eso es una cosa muy rica, ¿sí? La que hay ahora mismo en España, con cosas como Night Games, que he visto que tienes por aquí.
Sí, sí, sí. Bueno,
está muy bien que sea así.
Sí, sí. Al final, bueno, se basa en variedad, ¿no? Cada uno va a un sitio buscando una cosa distinta.
Totalmente.
Pues muy bien, Carlos. La verdad es que el tema del periodismo, el tema de los análisis de videojuegos, está muy bien. Además, tú tienes una cosa que me gusta mucho y es, como ya hemos empezado a hablar un poco, tu especialización. Se podría decir que eres una persona que te gusta mucho, que está muy formada en lo retro. ¿Esto cómo viene, Carlos? ¿Esto en qué momento...?
Esto, evidentemente, es lo que una persona que yo creo que tú conoces, Nacho Requena.
Sí.
Pues Nacho un día me dijo en mi casa, en Córdoba, me dice, Carlos, es que tú tienes una cosa que es la edad, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente. Yo tengo algo que, efectivamente, yo conozco el medio. Yo me gusta llamar los videojuegos medio, ¿no?
Lo es.
Para mí son un medio. No es ni un arte, quien dice que son un arte. No, un medio, tío. Vamos a... ¿Vale? Con eso nos quitamos de polémicas, ¿no? Bueno, pues un medio. Entonces yo ese medio, digamos que lo conozco pues perfectamente. Digamos que me ha llamado la atención. El primer videojuego que yo recuerdo el Exerion de 1983, ¿vale? Yo tendría entonces, pues, esos 5 años, ¿no? Lo recuerdo en una recreativa aquí en Priego. Y un shoot 'em up, yo soy muy fan de los shoot 'em up desde entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo el medio lo llevo controlando, digamos, muchísimo tiempo. Yo he pasado, quizás mi gran asignatura pendiente han sido los ordenadores de 8 bits, curiosamente. Porque esa escena que hubo en España, que fue increíble, yo creo que tú no la puedes haber conocido por edad, pero la escena de los microordenadores Spectrum, Astra, MSX, sobre todo Spectrum en España, fue increíble. O sea, eso fue, todo el mundo estaba de acuerdo en un tipo de formato que era el Sinclair Spectrum. Los juegos eran muchísimo más, digamos, mucho más baratos de lo que el esfuerzo que tú tenías que hacer para comprar juegos era muchísimo menor que el que fue luego con las consolas de cartucho. Ahora es distinto, ahora con los juegos digitales ya sabemos que también estamos en un momento bueno. Uh-huh. Pero esa escena yo me la perdí. Pero en cambio yo empecé, donde sí que yo ya tengo muchos recuerdos y es lo que me da eso, lo que me da, digamos, que mi perspectiva sea la de un tío que lleva pues 35 años jugando videojuegos, que es la verdad, es esa. Es que yo empecé mucho con la Nintendo de 8 bits, ¿no? También con las máquinas recreativas, que siempre fueron, bueno, es que en esa época las máquinas recreativas eran lo más, ¿no? Digamos que había muchísima diferencia entre los juegos que tú te podías llevar a tu casa y lo que son las máquinas recreativas, porque solamente hay que pensar, salvando el Street Fighter 2 del año 91, pues ese juego en su momento era una bomba. Sí. Eso tardó un año a lo mejor en salir y solo hubo una máquina que lo pudo hacer bien, que fue la Super Nintendo y luego la Mega Drive, pero eso no era un juego para ordenadores, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que...? Sí, yo estaba empecé muy especializado en retro porque sí, porque yo desde hace tiempo, desde que empecé a trabajar como profesor, pues dije, me voy a empezar a comprar lo que no he podido comprarme en su momento, ¿no?
Ya tengo sueldo.
Ya tengo sueldo, voy a empezar a comprarme. ¿Qué hice? Comprarme una Neo Geo. Fácil, ¿no? Fácil. Cualquiera que esté escuchando este programa seguramente dirá, vale, hizo bien, ¿no? Entonces, yo he ido acumulando, pues, no solamente cacharros, sino también que, digamos que desde toda mi vida he estado en contacto. Entonces, claro. Yo he estado en contacto, yo he pasado por todas las consolas, y no por todos los ordenadores, porque de ordenadores he sido la última etapa. La última época sí soy más de PC que de consola, salvando que soy muy de exclusivo de consola, ¿no? Pero sí. Entonces, el retro, pues, siempre ha estado ahí. Pero claro, también te digo, yo soy un poco, me gusta hablar claro, ya lo estás viendo.
Sí, totalmente.
Me gusta hablar claro. Y eso no, eso con el retro es peligroso, porque en España existe la policía del retro, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy de los que opinan que cualquier tiempo pasado fue mejor necesariamente. Y eso es un perfil que dentro de la gente de mi generación, digamos, y dentro de la generación de gente que jugó en su momento con las consolas retro o con los ordenadores retro, yo creo que se tiene una percepción equivocada, ¿no? Yo estoy en una asociación de retro en Córdoba que hace unos eventos muy bien y conozco mucha gente que está en la escena retro de España, ¿vale? Pero la escena retro tiene que no convertirse en escena retrógrada y en ocasiones le pasa, ¿no? Entonces, por eso, yo soy muy fan del retro y yo amo Castlevania Symphony of the Night y yo tengo en mi casa, aquí en Priego, tengo 4 televisores de tubo solamente para jugar retro. O sea, que digamos que...
Como tiene que ser.
Exactamente, como tiene que ser, ¿eh? Pero yo no puedo en ningún momento decirle a una persona, no, los juegos de antes eran mejores. No, los juegos de antes eran muy buenos, ¿eh? Y algunos de ellos siguen siendo obras maestras en lo suyo, ¿eh? Pero no vamos a no sacar las cosas de quicio, o sea... Claro. El que tú tengas edad, como he dicho, no quiere decir que tú los juegos de hoy pues no valores un Hollow Knight de la vida o Celeste, una obra maestra de las plataformas. Por ejemplo, otro juego que me marcó mucho a mí, que viene al caso de esto, fue Super Meat Boy.
Buenísimo, ¿eh?
Porque, ¿qué pasó con Super Meat Boy? Super Meat Boy es un juego que tiene las mismas siglas que Super Mario Bros.
¿Verdad?
¿Eh? Sí. Y un review que se le hizo en IGN americana, que digamos que es de las páginas que yo siempre he seguido, cuando empezaron las páginas, porque las páginas empiezan en el año 2000, cuando las páginas de internet como MediaStation empiezan en torno al 2000, yo ya llevaba leyendo prensa de videojuegos 15 años. Bueno, Super Meat Boy, el review que se le hizo en IGN Estados Unidos, decía que era un juego de plataforma que, la frase exacta no la recuerdo, pero era como que decía que intentaba reclamar su lugar entre los mejores plataformas de la historia. Mejores plataformas, juegos de plataforma, o sea que para género retro, los juegos de plataformas, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues que se colocaba directamente entre los mejores juegos de, la, de plataformas de la historia mientras homenajeaba desde el propio título a Super Mario Bros., ¿no? Uh-huh. Y es cierto. Bueno, pues ahí tienes el ejemplo. Es que la escena retro no puede pensarse, ¿eh? O el que tú tengas edad como yo tengo, no puede pensarse uno que ya por eso todos los juegos de antes eran mejores. No. La Neo Geo a mí me da escalofrío. Yo escucho la BIOS de Neo Geo, ¿eh? Esa música que tiene son, tin, tin, tan, y es que digo, algo va a pasar. Y han pasado 3 décadas. El mes pasado escribí en Games Tribune un artículo sobre las 3 décadas de Neo Geo. Y para mí fue emocionante hacerlo, ¿eh? Pero eso no quita que si yo cojo el catálogo de Neo Geo sigue siendo maravilloso. Yo juego con los juegos de Neo Geo y me siguen pareciendo una maravilla. Pero no puedo decir, señor, no, King of Fighters 98 es mejor que Street Fighter 4. Pues esto no puede ser porque ha pasado mucho tiempo.
Rozaría el fanatismo también. Sería.
Rozaría el fanatismo y rozaría el decir la mentira. Totalmente. Porque es un juego muy bien hecho, Street Fighter 4, ¿no? O Tekken 7. Uh-huh. O sea que en la actualidad hay cosas en todos los géneros. Yo, por ejemplo, te digo de lucha porque yo soy muy fan de la lucha, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, la lucha está en un momento maravilloso. Las plataformas están en un momento increíble. Los Metroidvania están en el mejor momento de su historia. Es que sí, ¿entiendes? Entonces,
sí, sí, sí.
Por eso digo que el retro, yo tengo esa relación con el retro. Yo juego retro, sí, mucho, ¿eh? A mí es muy fácil en mi casa encontrarme jugando con la Super Nintendo. Es fácil, ¿eh? Pero yo juego con la Super Nintendo, como decía una vez Frank, el coordinador de Media Station, dice, porque a mí me traslada mucho a la ingenuidad de los juegos antiguos. Eso me gustó.
Joder, qué bueno, sí, sí.
Efectivamente, hay eso, hay parte de eso. Pero si yo quiero jugar un shoot 'em up, digamos, complejo, ¿eh? Un shoot 'em up que también es otro género de estrella para mí. Hay día, hoy hay cosas increíbles, como por ejemplo Power Umi, un juego que yo analicé en Media Station, le di un 8.5 creo, y que creo que ha vendido 2.000 copias en todo el mundo, se ha pegado una castaña increíble. Vale. ¿Eh?
Yo no lo conocía, de hecho.
Un shoot 'em up, estos me escribieron el estudio agradeciéndome el análisis que le había hecho y diciéndome que el juego había vendido mal, un estudio francés, un juego buenísimo que coge, digamos, el modelo de Ikaruga y lo amplifica con 3 colores, relaciones distintas entre los 3. Es un juego muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Que a cualquiera que jugase shoot'em up antiguo, ese Exerion que yo te he dicho del año 83, le tiene que gustar. Le tiene que gustar. Entonces, la escena retro, yo sé que luego me dirán algo, pero no puede seguir en modo policía del retro, ¿no? Y yo soy el primero que si tengo una Super Nintendo no la juego en una pantalla LCD OLED. No, eso yo no lo hago. Juego en una pantalla de tubo y para eso tengo en mi casa unas cuantas, ¿eh?
Claro.
Pero no vayamos a confundirnos, ¿entiendes?
Entonces la moda esta que llevamos ya unos años viviendo de la NES Mini, Classic, Super NES Mini, ¿eso cómo entra en tu casa?
Pues mira, eso en mi casa eso entra todo, ¿vale?
Claro,
eso entra todo, ¿vale? O sea, básicamente yo las tengo todas, ¿no? Vamos a ver.
¿Pero le da uso?
Venga, vamos a... Pues mira, yo le he dado algo de uso, ¿eh? Pero también te digo, le he dado algo de uso, ¿no? ¿Por qué? Pues evidentemente, si yo en mi casa tengo 2 Super Nintendo normales... No, tengo 3, tengo... tengo la Super Nintendo Mini... Perdón, no, tengo la Super Nintendo Junior americana, que es este modelo pequeño que era un poquito más pequeño. Tengo 2, una con todas las modificaciones para sacar RGB... En fin, puestas para un tío como yo, ¿no? Un loco.
Operativa.
Un loco, sí, operativa por completo. Bueno, pues entonces yo para jugar Zelda Link to the Past, que es un juego que me encanta, yo lo que hago es que cojo el cartucho de Zelda Link to the Past y lo meto en la consola. Eso parece lógico, ¿no?
Claro, claro.
Y si lo que quiero es jugarlo simplemente por jugarlo por comodidad, pues a lo mejor utilizo un emulador. No hay ningún problema. Los emuladores de hoy día se ven mejor que una tele de tubo, ¿eh?
Con pues claro,
que
claro.
Filtro se ven mejor que una tele de tubo. Se pueden conseguir cosas increíbles. La NES Mini y la Mega Drive, sobre todo la Mega Drive Mini, me gustó mucho. La Mega Drive Mini, porque la Mega Drive Mini traía una selección de juegos muy, muy bien hecha, tenía una interfaz guay, era bonita por fuera, la caja era un homenaje bonito. Efectivamente, yo creo que son homenajes, yo creo que son juguetes.
Sí.
Yo creo que son cosas más bien pensadas para que tú las tengas ahí encima de tu... Incluso yo tengo la NES... No, yo tengo la NES Mini encima de la NES normal.
Qué guay, sí.
Pues ya está, ahí está la hijita, ¿no? Son cosas chulas, yo las compro. Ahora bien.
¿La Play también? ¿Esa salió?
No, la Play no. La Play yo vi demasiadas cosas ahí que no me gustaban y no. La PlayStation Mini no. Vamos, llegará el momento que la compre, pero sí. Ahora mismo en mi casa no está. Pero me gustan, son homenajes bonitos. Mm-hmm. Son cosas, oye, y a nadie le obligan a comprarla.
Ya, totalmente, ¿no?
Ahora salió también la PC Engine, que es una consola mucho más minoritaria. No sé en España lo que habrá vendido eso. Yo he comprado la versión japonesa. Pero yo tengo la PC Engine. Yo tengo la PC Engine japonesa, y la PC Engine Duo, que es una que tenía unidad CD, una máquina buenísima en la que salieron juegos. Por eso el mundo del retro también es inabordable. El catálogo, yo estoy seguro que tú el catálogo de PC Engine Duo lo conoces por encima.
Si acaso.
Y tiene mucha tela que cortar, ¿no? Porque mismamente en Shoot 'em Ups tiene unas cosas muy buenas. Tiene por ahí port de recreativa. Es que hay muchos. Y en retro, ya solamente en retro, tú realmente. Por eso hay gente que se escuda en el retro. Hoy le estoy dando una caña que. Hay gente que se escuda en el retro para no asumir que ya no le gustan los videojuegos. Vale, lo respeto. Lo respeto. A ti, tú ya has perdido la ilusión por los videojuegos. A ti ya no te gusta Hollow Knight. Porque no es lo de tu época. Bueno, vale, yo
te cuesta creer que eso sea así, Carlos.
No, sí, pasa. Yo conozco gente a la que le pasa.
Es para pellizcarse o para pellizcarle a él, ¿vale?
Yo les pellizcaría, pero no puedo obligar a la gente, ¿entiendes?
Sí, en verdad sí que conozco a alguna persona que es particular en este aspecto, pero tan cerrado, tío, como que te cuesta reconocer que Hollow Knight está ahí entre los mejores.
Que es una obra de arte. Que es una obra de arte. O sea, es que Hollow Knight sí que es una obra de arte de juego. O sea, vale, que hemos dicho antes que son un medio, venga, de acuerdo, pero. Es una obra maravillosa dentro de ese medio.
Totalmente,
¿no? A todos los niveles, la música. Yo leí al redactor de Destructoid, estamos aquí con Hollow Knight hoy.
Monográfico.
Al redactor de Destructoid que le hizo el análisis, que le dio un 10, por cierto, y creo que fue después de mi análisis. Porque es que realmente Hollow Knight nosotros lo analizamos de los primeros en el mundo, ¿eh? En el mundo, porque es que fue una cosa que en ese momento no se esperaba.
Tenía una visión de ojeador, ¿no?
Un poco. Hice un scouting, pero yo tampoco lo esperaba. O sea, yo lo vi y dije, ostras, este juego
es muy bonito, ¿no? Entra por la vista también.
Sí, pero no te esperas lo que...
No.
Cuando tú empiezas, tú no te esperas que tú vas a jugar 40 horas allí de una cosa que es una mezcla entre Metroidvania y Dark Souls. Eso no te
esperas. Sí. No, para nada. Y una mezcla hecha con mucho gusto, además. Que suena fácil, pero no lo es. Bueno, hablábamos de retro, Carlos, pero ya hemos dicho que tú no te quedas en el retro, que no eres un talibán del retro, me gustaba mucho esta expresión.
Eso me lo van a recordar en Meditation seguramente, porque algunas veces me han dicho que soy un talibán de las scanlines, ¿no? De la visualización en teles de tubo. Pero bueno, sí. Yo no soy ningún talibán del retro, y sí, yo juego muchísimos juegos actuales, por supuesto.
¿A qué juega ahora Carlos Forcada?
Vamos a ver, pues yo este último mes he estado jugando The Last of Us 2,
Ese no ha salido malo del todo, ¿no? Salió medio bien el juego, oye.
Hombre, yo, verá, es un juego... Mira, me gustan muchas cosas de ese juego, ¿vale? Sí. Una que me gusta es que haya sido un divisor de opiniones, ¿vale? Eso me gusta, porque si queremos... O sea, yo no soy el máximo defensor de lo que se habla tanto de los juegos como arte y tal. No, quizás no soy el máximo defensor, pero si queremos eso, o si queremos que digamos que los videojuegos ya sean algo para un público adulto, que se asiente en un público adulto, porque ya lo son... pero que la consideración sea la de un medio cultural, ¿no? Mainstream, pues hace falta también ese tipo de cosas. Hace falta que una superproducción del máximo nivel, como es The Last of Us 2, sea divisora de opiniones.
Y valiente.
A mí me ha gustado. Pero un momento, porque a mí me ha gustado, y yo creo que a mí me ha gustado, y eso es bueno, a mí me ha gustado seguramente por cosas diferentes a las que se han hablado en muchos sitios, ¿no? Porque es un juego como que ha habido mucho run-run a nivel del argumento, a nivel de una serie de, vamos a no spoiler, una serie de apuestas por personajes de determinados colectivos, que me parece muy bien, a mí me parece fantástico, pero, sí que creo que no se puede centrar el debate sobre un juego de ese tamaño y un juego tan bueno
en eso.
¿Vale? Es decir, lo que yo escribí en Twitter después de pasarme The Last of Us la primera, ya voy por la tercera vuelta, fue, vale, sí, The Last of Us 2 es un juego muy bueno en lo suyo, pero lo suyo no es contar una buena historia. Lo siento, a quien le moleste. Es que el juego te cuenta una historia, sí, pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones, digamos, argumentales del juego, con muchas, ¿no? Ni de cómo es la historia, ni de cómo la cuenta. Y dejando eso atrás, es que tampoco creo que la historia sea una buena historia. Es decir, lo que yo veo bien de The Last of Us 2 como lo que es un videojuego, es todo el componente, es decir, es cuando juega.
Cuando
mueve el muñeco. Por eso te he dicho antes, yo cuando analizo desde el mando. Yo no analizo desde la reflexión intelectual sobre... No, yo estoy totalmente en contra de eso. porque precisamente mi trabajo está relacionado con la música, que es para intelectualidad sí, en sí, la sí. música, ¿no? Entonces, yo creo que The Last of Us 2 es bueno cuando es survival horror. Es decir, cuando, por ejemplo, en una escena que recuerda mucho a Dead Space 2, en la que realmente te enfrentas a un monstruo increíble de diseño, ¿no? Muchas de las fases de sigilo barra acción, porque siempre es un stealth action lo que hace, son muy buenas. Mucha libertad de acción en cuanto a mucha aproximación a una IA que funciona mucho mejor que en el primer juego. Yo me encontré en tres vueltas que llevo, yo creo que la inteligencia artificial solamente dos veces me ha hecho una pirula de me quedo mirando, te tengo que estar viendo, pero no te estoy viendo, ven aquí y pégame con un bate, sí, ¿vale? Sí,
sí. O voy a mirar esta pared, qué bonita.
Voy a mirar esta pared, eso me ha pasado mucho en Shadow of Mordor, sí. Shadow of War, que lo analicé en Mary, y había cada cosa con los orcos quedándose a mirar a la pared que no vea.
Eso pasa tristemente en Tsushima también.
Tsushima también, ¿no? Sí. Pues mira que eso es de ahora. Pero en todo eso es lo que yo veo bueno de The Last of Us 2. Uh-huh. Y no, pues que determinadas decisiones sobre los personajes sean tan trascendentes que no lo son. Que no lo son porque, francamente, no creo que lo sean, ¿no? Los personajes tienen la función que tienen en esa historia y al final es una historia mil veces contada en mil películas western. ¿Yo?
Sí, 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 un western total.
Yo no veo tampoco tantas. Si es que la misma estética del juego es western, la música del juego es western, que tiene que la música de The Last of Us...
Es magnífica, la banda sonora para mi gusto.
Pero tiene...
te quería preguntar por eso.
Ahora hablamos, si quieres, de eso, pero no. La música de The Last of Us 2 es poca, muy poca, pero muy bien puesta.
Exactamente.
¿Eh? Es poca, pero muy bien puesta. Realmente con cuatro acordes de guitarra consiguen el clima. Eso hay que tener mucho talento, yo ahí lo reconozco. Creo que fue más redondo a nivel musical el 1,
sí.
Que sí que tenía, digamos, temas más desarrollados, pero sí que le admito a The Last of Us 2 que una ambientación sonora muy bien hecha, ya fuera de que a nivel sonoro, de lo que es los sonidos de los bichos...
Sí, sí, que también es magnífico.
Es fantástico. Sí. Es una superproducción.
¿Se juega con cascos, Carlos?
No. Curiosamente, me lo dicen mucho, pero es verdad que no soy fan de jugar con casco. Yo soy fan de jugar ni siquiera a oscuras tampoco. No soy tampoco con eso tan... Sí, hombre, no quiero que haya reflejo en la pantalla.
Ya, claro.
Y juego en una pantalla OLED de 55, eso sí. Pero no cambiará, ¿vale? Eso es una asignatura que tengo ahí pendiente que tendré que cambiarla algún día porque sí. Porque entiendo que, por ejemplo, en The Last of Us 2 es importante. Y cada vez lo va a ser más.
Yo lo empecé con una barra de sonido. Una barra de sonido de esta Bluetooth al móvil, pero bueno, se puede conectar bien al televisor y es la leche.
Sí,
pasa que luego ya pasé a casco porque tengo una niña pequeña y tal, y de verdad que el sonido, el efecto 3D que se consigue de ubicar, o sea, tiene el modo escucha este que comentábamos también antes, y a veces es innecesario.
Ya.
Con unos cascos tú sabes dónde está todo, y eso tiene mérito.
Eso en ese juego yo entiendo que es necesario, seguramente, mira, es fácil, yo funciono así, a lo mejor esta tarde me compro unos cascos.
Ya para la cuarta vuelta con casco.
Cuarta vuelta con casco, sí.
Y bueno, tenía una pregunta que me hace mucha ilusión hacerte, hablando un poco de eso, de los retro y de lo que tenemos ahora. ¿Qué opinión tienes de la evolución que está teniendo este medio, si pensamos en el citado antes Super Mario o en un título como Death Stranding?
Uh-huh. O sea, de si se podía pensar que se iba a llegar a eso desde la época de Super Mario, ¿no?
Sí.
Hombre, el futuro, ten en cuenta, yo es que sobre esto hay una cosa... El famoso crash del 83-82, que conoce la historia, básicamente se produjo porque hubo un momento en el que no se sabía, uno de los motivos, ¿no? Esto es una uh-huh. cosa un poco para expertos, ¿no? Pero, o para entendidos, o para el que quiera, ¿vale? Pero bueno, que hubo un momento en el que casi se acaban los videojuegos. O sea, hubo una crisis ahí enorme, tremenda, en la que Atari pues colapsa y se ponen a enterrar juegos en el desierto.
Y todo eso.
Y uno de los componentes de toda esa historia, es una historia complicada, quien quiera que la busque porque es muy interesante, pero uno de los componentes era que no se sabía si los videojuegos habían venido para quedarse. Es decir, si se iban a convertir en lo que se han convertido, en un medio que es capaz de sacar Death Stranding, que para divisor de opiniones, Death Stranding, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Kojima en general, ¿no? Y o si se iban a quedar en una cosa, en un pasatiempo temporal para niños. Eso,
claro.
Eso estaba ahí. Eso era un debate que estaba ahí. No se sabía muy bien qué iba a pasar. ¿Qué pasó? Que luego pues Nintendo cogió un poco... A ver, ¿qué ha pasado aquí? Esto se le han pegado porque no han controlado la calidad. En fin, una historia que hubo ahí, aquello en el famoso crash aquel, ¿no? Vale. Salieron de la crisis. Salieron de la crisis y se convirtieron en otra cosa. Y empezaron a la gente empezó a crecer. La gente como yo, con edad, ¿no? Digamos, pues empezaron a crecer con los videojuegos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se han ido incorporando nuevas generaciones. Yo creo que era la evolución lógica, sencillamente. Además, fíjate que en el mundo de ahora, de los videojuegos de hoy, coexiste un poco esa tendencia de la gran AAA, el gran videojuego enorme, incluso con una propuesta diferente como puede ser la de Death Stranding, ¿no? Que posiblemente... Yo no lo he jugado, ¿eh?
¿No has jugado Death Stranding?
Y por ahora...
Que te tengo que echar hasta aquí, si me dices eso.
No me lo he pasado, le he echado un rato, pero es que, sinceramente, es que no me daban ganas de seguir.
Sí, 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 y es súper comprensible.
No me daban ganas de seguir, ¿sabes? Entonces, yo no tengo tampoco... Si no me está gustando, no sigo.
Es lo mejor como un libro. ¿Ah? Si lees un cuarto de libro no te gusta, lo cierras y otro momento tendrás.
Y a lo mejor dentro de 2 años pues lo tomo y me pilla de otra forma. Puede ser. No se sabe nunca. Pero no me lo he pasado Death Stranding y ya está. Igual que me pasé Metal Gear Solid 5 y me encantó.
Claro que no.
¿Eh? Y es del mismo tío.
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea
sí.
que... ¿eh? Bueno, pues yo creo que era un poco eso. No era previsible que se llegara tanto. Bueno, pero como no era previsible que hubiera internet en el año 81, ¿me entiendes? No creo que haya sido distinto a otras cosas que han ido evolucionando y la gente se ha ido incorporando. ¿Qué pasa? Que el que jugaba videojuegos en el año 85, pues los quiere seguir jugando en el 2020. Pues mira, así estamos mucho.
Claro. Sí, además ha ido evolucionando de la mano de los que empezaron con todo esto y las nuevas generaciones y a mí lo que me gusta es eso.
Al abrirse el abanico también, es lo que te decía que se me ha ido luego de la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Que hay propuestas para todo. Que eso es lo que no había antes, porque antes realmente los géneros, en la época de los 16 bits, de los 8, 16, en los 32 empezó a cambiar, eran sota, caballo y rey. Había juego de plataforma, luego juego de lucha, luego tal, pero había 5 o 6 géneros. Hoy día es una cosa salvaje la cantidad de tipos de juego que hay. Entonces, el que hoy quiera, como te decía antes, el que hoy quiera solamente jugar videojuegos 2D, tipo Hollow Knight, Guacamelee 2, o sea, es que voy a decir, mira, el que quiera jugar juegos bidimensionales, solamente con Guacamelee 2, The Messenger, Hollow Knight, Dead Cells, con esos 4 ya tiene para empezar y olvidarse un tiempo.
Sí.
Todo eso, obras maestras en lo suyo. Y lo suyo es lo que se hacía hace mucho tiempo, ¿no? Si nos ponemos con lo que se hace ahora, como Sekiro, las cosas de From Software, que a mí me encantan, yo soy muy fan de From Software, ¿eh? Y mira, y normalmente la gente que ha jugado juegos de 8 bits y demás no son muy fan, no conozco tanta gente que sean muy adictos a From Software teniendo mucho recorrido, pero en mi caso lo soy. Yo jugué Bloodborne y me quedé flipado.
Qué maravilla.
Jugué Sekiro, me quedé flipadísimo. Para mí, yo creo que Sekiro puede ser, y Dark Souls 1 me parece genial.
¿A mí me gusta más el 3?
Porque lo ha jugado antes.
Sí.
Te pillé.
me pillé el vuelo.
Porque lo jugaste antes.
Fue el que me sorprendió. Bueno, fue Bloodborne y luego pasé a Dark Souls 3 y fue...
Si juegas primero, yo te animo a que cojas Dark Souls Remaster porque realmente...
Lo tengo en la Switch.
En otra máquina.
sí.
Pero eso, que yo creo que sí, que la evolución ha sido la lógica, teniendo en cuenta que se ha variado y se ha diversificado muchísimo el mundo, porque ahora es un medio y antes era un pasatiempo para niños. Pero dentro de eso, pues claro, es que hay mucho cambio y pues es que ahora mismo, ¿cuánto cuesta hacer The Last of Us 2? ¿Qué presupuesto tiene eso? Pues es que son obras cinematográficas.
Sí, de hecho se hablaba un poco, ¿no?, de la subida de precios de la nueva generación a consecuencia un poco de cómo se disparan los... Vamos, que también lo amortizan, ¿no? Al final, como todo en la vida. Si tú amortizas algo...
Yo ya en el aspecto económico no entro porque te lleva sorpresa.
Sí.
¿Sabes lo que pasa? Los ciclos de desarrollo son muy largos ya. De hecho, fíjate, The Last of Us 2 puede haber estado 5 años en desarrollo fácilmente.
Sí. Claro, desde que terminaron Uncharted 4.
Uncharted 4, pues han tenido que estar metidos en eso.
Sí. Y casi no llegan a esta generación. Ahí, pum,
han estado justo y de Last of Us 2 veremos la versión definitiva en Play 5.
Bueno, será el mismo juego, ¿no?
Ya veremos.
Estás tú ahí con...
Es que la cabra tira al monte.
Claro.
¿Sabes? La cabra tira al monte.
Piensa mal y acertarás, ¿no? Dicen.
Pero yo no creo que vayan a haber una retrocompatibilidad gratuita que te deje insatisfecho. Otra cosa será que tú puedas jugarlo en la 5, pero de ahí a que la versión definitiva que vamos a ver de Bloodborne, por ejemplo...
4K...
4K, 60 frames, que yo la compro el día cero...
Ya ves.
Eso va a haber que pagarlo. Sí. Eso va a haber que pagarlo, seguro, vamos.
Claro. Bueno, ya eso está un poco por ver. Mañana, de hecho, tenemos Microsoft enseñando...
Mañana, es verdad, mañana hay eventos grandes.
Muy nervioso, ¿eh? Yo con esas cosas. Yo me vengo arriba muy pronto. Luego me pegan los
luego
palos.
Luego te pegan los palos porque los eventos últimamente... Y Nintendo también nos tiene últimamente abandonadillo.
Yo ya decía, Bayonetta 3.
Bayonetta 3... A ver si no lo vemos en Switch 2, al paso que llevan.
La Switch Pro, ¿no? Switch a 60 Pro, FPS, sí. 4K también. Bueno, Carlos, hablábamos también de tu faceta musical, ¿no?
Ajá.
También creo que es interesante porque yo juego a videojuegos y digo, uy, qué chula esta música. Pero para ti eso será otra cosa.
Para mí eso es otra cosa, claro. Mira, también hace poco ha cambiado un poco mi percepción de todo eso porque hace año y medio me metí en un máster en investigación musical, las cosas que los docentes tenemos que estar siempre formándonos y tal. Entonces me metí en un máster en investigación musical y de repente pues tuve que hacer un trabajo fin de máster. Y entonces, ¿qué iba a hacer yo sobre un trabajo fin de máster? Pues sobre la música de videojuegos,
evidentemente. Claro que sí.
Y ahí pues digamos que empezó otra, ahí he empezado yo otra línea mía, que últimamente la estoy haciendo bastante, habrás visto algún artículo mío sobre música.
Uno del compositor de Zelda.
Koji Kondo, sí.
Buenísimo, sí.
Sí, sobre Koji Kondo, que merece todo el crédito ese hombre, porque realmente es lo que yo... Ese texto yo lo sentí mucho lo que decía, yo lo estoy muy concienciado con eso, ¿no? Entonces digamos que hice un trabajo sobre la música chiptune, en los chiptune, la música, para no entendernos, música hecha pues con recursos de chips antiguos de sonido, sí, de sí, las sí. generaciones de 8, 16 hasta los 32 bits, de juegos de hace tiempo en España y de ahora, ¿no? Y fue el primer trabajo de ese estilo que se hizo en la universidad, en España seguro, porque en España había solamente una tesis doctoral antes, que de la persona que fue mi tutor en el TFM. Y luego ha habido más ya, pero digamos que yo sé que eso me consta, que el primero que hubo fue el que yo hice. Bueno. Y entonces ya desde entonces, pues sí, he empezado un poco, a también por mi trayectoria como músico, pues yo siempre he escuchado la música de los videojuegos con más interés de que a lo mejor otras personas, eso es cierto. Pero no me había puesto a sacarlo tanto, ¿no? Entonces ya después de haber hecho review y haber hecho muchas cosas, pues empecé a decir, venga, vamos a tomarnos esto más en serio, a raíz también de que tuve más herramientas cuando hice el máster para, digamos, investigar y para también ponerme en contacto también con los compositores y eso, bueno, ahí he tenido un campo importante. Entonces, pues sí, el tema de música de videojuego ahora mismo yo lo veo, sobre todo, para mí como músico, como un campo que los músicos lo tenemos que ir poniendo en donde hay que ponerlo, porque un campo profesional para los músicos que hoy se están formando en composición, imprescindible, ¿no? Y no lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, yo trabajo en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Conservatorio Superior de Música de Córdoba no hay absolutamente nada en composición sobre ese tema. No lo hay en ninguno, ¿vale? No
sí,
hay...
sí, sí.
Pero se puede ir incorporando. Yo tengo por ahí un proyecto para empezar a mover eso.
Es muy interesante, una salida.
Una salida que más. Está ahí, claro, una salida, ¿no? Una salida.
Y
no,
tocha,
no, no
de
solo
hecho,
más, una salida muy buena. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que todo ese folclore, por eso mi trabajo iba sobre la música chiptune. Yo creo que toda esa música la tenemos que considerar un folclore, una tradición folclórica, porque ya tiene 50 años, hay ya 50 años de música de videojuego hecha, desde
¿eh?
Pac-Man chillando a la música de Hollow Knight, increíble, pues ha pasado una evolución importante, pero todo ese folclore del chiptune, hay una inventiva melódica en esas melodías. Por ejemplo, yo os animo a que escuchéis la música de recreativas de Capcom, ¿no? O la música de recreativas de Neo Geo, que realmente con los medios que tenían, que eran limitados, conseguían muchas cosas. Por ejemplo, voy a dar un par de recomendaciones. Yo recomiendo que la gente escuche la banda sonora de Samurai Shodown 2, juego de Neo Geo de lucha, y piense cómo suena eso comparado con la música que tú puedas encontrar por ahí como música para Samurai, la música de Ghost of Tsushima,
sí,
por
sí.
ejemplo, o Sekiro.
Sí, 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 sí.
Increíble.
Como se hacía antes, ¿eh?
Sí,
es que...
Sí. Es que había una inventiva melódica y una capacidad de sacarle colorido a unos chips que no tenían colorido sonoro, que realmente es admirable. O sea, yo no lo admiro porque sea música de videojuego, no, es que realmente, como música, admiro eso. Que con esos pocos medios consiguieran hacer muchas melodías, y vale que la inventiva melódica es inventiva melódica, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que hay compositores que ahora se están empezando a conocer que no se conocían entonces. Por ejemplo, Michiru Yamane, es la persona que hizo la banda sonora de Castlevania Symphony of the Night, pero su nombre no lo hemos conocido hasta hace relativamente poco. Yo ya lo conozco de hace tiempo, pero digamos que los compositores de música de videojuegos siempre han estado un poco...
Un poquito a la sombra, quizás.
A la sombra, exacto. Entonces, ese es un campo que yo ahora también en la prensa estoy intentando trabajarlo porque quizás mi perfil me permite sin ponerme tonto, porque no me gusta ponerme tonto y decir, no, es que aquí está modulando el acorde napolitano.
Si seas más técnico de la cuenta,
tampoco. Que no hace falta, no hace falta, y aparte yo tampoco tengo ganas de ponerme a ese nivel de análisis, ¿entiendes? Pero no es lo que se pide. Pero sí que se, la gente vaya teniendo constancia de cómo, de que toda esa evolución que hemos dicho, también en el nivel sonoro, es muy importante, que ha habido compositores que dentro de ese ámbito han hecho música muy, muy buena, y que ahora en España también hay compositores que están haciendo música de videojuegos a un nivel muy bueno, y además algunos los tenemos hasta cerca. Porque, por ejemplo, en Málaga está Grisor 87, un compositor que tú a lo mejor no lo conoces, ¿o sí?
No, no, no. El músico, música estoy muy...
El músico que trabaja con los juegos de Loco Malito. No, iba a decir estudio, pero no es un estudio, son dos personas, ¿no? Uh-huh. Maldita Castilla, Super Hydora. Super Hydora tiene una música buenísima. Buenísima. Y este hombre es de Málaga. Joder. Este hombre es de Málaga. Y este hombre, a fecha de hoy, 2020, en el mundo, yo creo que hay poca gente a su nivel en temas de música chiptune. Lo digo muy en serio. Lo digo como lo veo.
Lo dice con autoridad.
Yo lo digo como lo veo. Yo escucho su música y digo, este hombre, algunas de las músicas que hace podrían haber estado en recreativas de Capcom. El tema del primer nivel de Maldita Castilla, por ejemplo, yo lo podría poner en el Ghosts and Goblins original y no desentonaría.
Sí, totalmente.
No desentonaría. O sea, que se hace mucha música y pero claro, aquí estamos un poco en el mundo ese de que no, que eso, la universidad misma pues no investiga eso porque parece como que es menor. Pues yo creo que los músicos y conocedores del medio somos los que tenemos la responsabilidad en hacer eso. Por eso yo empecé con el trabajo fin de máster. No he ido al doctorado porque no tengo intención de hacer una tesis doctoral sobre eso, porque no tengo ganas de hacer una tesis doctoral, pero sí que en la prensa se me va a leer mucho sobre el asunto. Ahora creo que ahora sí, a final de este mes voy a hacer algo en MediaStation sobre un compositor. Bueno. Y cada poco tiempo yo voy, y tenemos también un proyecto de hacer un podcast musical, en fin, que...
Qué bien.
Bueno, ese es otro campo en el que últimamente me estoy moviendo bastante, sí.
Estaría bien también, si algún día te apetece venir por aquí a hacer la previa del podcast de verdad.
Claro, pues mira.
Bueno. Hacemos un poquito de repaso musical, la verdad es que es muy interesante. Cuando pueda venir David Hidalgo, un apasionado de la música, seguro que... pero un apasionado, defino, como persona que lleva en su coche banda sonora de videojuegos.
Bueno, yo también. Bueno, ahí ya no, pero yo sí escucho también, ¿eh?
Sí. Pues sería muy interesante una tertulia, sobre todo David y tú, que sois los más...
Ha habido un podcast en España, Podcast Replay, buenísimísimo, o sea, pero buenísimo, que yo no sé cuánto habrá así de bueno, ¿eh? Sobre música de videojuego, en la que promocionaban la cultura musical del videojuego, que me gustaba mucho lo que decían, lo presentaba David Jaume Andreu, que es un desarrollador que de Barcelona, que tiene un estudio indie, y un periodista, Albert García López.
Bueno, Albert.
Que ya, pues hacían un podcast buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, es complicado y mantener periodicidad, es muy difícil.
Sí, y ahora que lo dices, ya recuerdo el podcast, ¿qué?
Podcast Replay, es muy bueno. Tiene números, tiene realmente algunos programas brillantísimos.
Sí, además un podcast muy... para gente que sí que siga el medio.
Sí, no, ese era un poco hardcore. Sí,
exactamente, hardcore la palabra. Iba a decir técnico, pero no, hardcore encaja ahí mejor. Pues muy bien, Carlos. No me he dado cuenta, pero es la hora.
Es que nos ponemos de cháchara y como nos gusta mucho el tema, se nos va la hora. O sea que nada, otro día, otra hora.
Yo creo que sí, Carlos. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. De verdad, muchísimas gracias por hacernos este hueco.
A vosotros por invitarme.
Se me han quedado 10.000 millones de cosas en el tintero. Hay que venir otro día.
Pues ya haremos otro día, hacemos otra edición con algún invitado como David, que estaba por aquí.
Y a ver si Dani arregla
su
coche y sus cosas.
Dani, arregla el coche y juega Zelda. Anda, si nos estás escuchando, arregla el coche y juega los Zelda, que siempre te equivocas por Twitter con los Zelda.
Sí. Tenía mucha... De hecho, lo hablé con Dani y por eso también fui a ti, porque me gustaría hacer un podcast de juegos de lucha. Dani con Soul Calibur, sabemos que está ahí en un panorama interesante.
Y es el único de España que está en ese panorama.
Sí, puede ser. Y tú, los juegos de lucha, sabemos que son una de tus pasiones. Entonces, pues estaría muy guay hacer un podcast de juegos de lucha. Yo puedo hablar de Dragon Ball Fighter Z y poco más, pero me encantaría oírlo.
Bueno, pues todo está en el aire. O sea, siempre se puede.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Carlos.
A vosotros por invitarme, de verdad.
Y nos escuchamos la semana que viene. Recordad, me gustaría hacer en Facebook, ir publicando un poco de qué vamos a ir hablando con algo de margen. La semana que viene en Microsoft Showcase. Esta es la presentación de la Series X.
Empieza la polémica.
Exactamente. Así que muchas gracias por oírnos. El evento es mañana, 6 de la tarde, YouTube y 1000 canales más. Lo hablaremos la semana que viene con Antonio Morales. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego.